situación crítica en numerosos puntos de la mitad sur. Antonio Herraez, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sin solución de continuidad, hemos despedido a Leonardo y ha entrado, sin ser bienvenida, una nueva borrasca bautizada con el nombre de Marta. Trae más lluvia y lo hace en las zonas completamente saturadas. La EMET mantiene avisos naranja por acumulaciones de hasta 60 litros en 12 horas en provincias como Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén. Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues lo estáis escuchando, continúa lloviendo en Andalucía. Tenemos aviso prácticamente en todas las provincias por lluvias y por viento. Solo se libran Granada, Jaén y Málaga. 11.000 personas siguen desalojadas en estos momentos en la región, la mayoría en la provincia de Cádiz. El municipio de Grazalema, en la Sierra Gaditana, ha amanecido un día más desierto. Sus más de 1.500 vecinos han pasado la segunda noche fuera de sus casas. Y muy pendientes a esta hora de los ríos, sigue preocupando especialmente el Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, donde el puente romano sigue cortado desde ayer. En la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera se ha instalado un puesto de mando para controlar el nivel del río Guadalete porque los pantanos de Arcos y Bornos continúan desembalsando agua. No deja de llover tampoco en la zona. Y además hay pueblos convertidos en auténticos lagos, como es el caso de Huétor-Tájar, en el poniente granadino. Ayer estuvo varias horas incomunicado y sus vecinos llevan horas limpiando barro y lodo. Se han vuelto a sus casas vecinos de Campo de Gibraltar, concretamente de San Roque y algunas zonas de los barrios.
La pregunta que más se ha repetido a lo largo de esta semana es ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo? Y sobre todo, si lo va a hacer con la intensidad que han sufrido en la Andalucía más occidental, especialmente en las provincias de Cádiz y de Málaga. Hasta el jueves, las altas presiones no van a ganar terreno. Y con un breve paréntesis durante el domingo y el lunes, un nuevo frente volverá a regar las zonas ya sobresaturadas de agua durante el martes y el miércoles. Estamos ante una concatenación de borrascas nada habitual, como explica COPE Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es.
No es lo habitual, ni muchísimo menos, sobre todo porque estamos teniendo una frecuencia ya no solo de las borrascas en general, sino de borrascas profundas, de las que bautizamos precisamente por los efectos adversos que tienen. Por ejemplo, en la zona de Grazalema, pues ya sabemos que el miércoles cayeron más de 580 milímetros de lluvia y es que en todo el episodio de borrascas han caído más de 2.000 litros. Entonces, bueno, pues es una situación bastante atípica y sobre todo muy continuada.
Previsión de lluvias y de nieve en cotas bajas que amenaza con complicar la situación de las carreteras. Comprobamos el estado actual del tráfico. DGT Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, seguimos muy pendientes del temporal de lluvias que cortan hasta 168 carreteras, 137 de ellas en Andalucía. De la red principal están cortadas en Cádiz la A48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa, en Jaén la A44 en Campillo de Arenas sentido Granada y la A32 en Villacarrillo dirección Albacete, todo con desvíos debidamente señalizados. La nieve no está complicando en estos momentos, sí que van a encontrar cortada por movilización agrícola en Ourense la A52 en Sinzo de Limia en ambos sentidos con desvío por la Nacional 525. Especial precaución en Extremadura y Andalucía por lluvias donde se pide que eviten desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundables.
Aragón reflexiona este sábado en la víspera de unas elecciones autonómicas con una clara proyección nacional. Con el desplome anunciado del PSOE y de su candidata Pilar Alegría, las encuestas dan como vencedor al PP de Jorge Azcón, aunque se va a quedar lejos de la mayoría absoluta. En la mañana del fin de semana de COPE, el politólogo Manuel Mostaza ha analizado el ascenso de Vox que vaticinan los sondeos.
Hay un voto claramente joven, digamos, tiende a votar más a fuerzas que impugnan el sistema. Hay otra parte de abstencionistas tradicionales y luego hay una parte clara que viene del Partido Popular y en menor medida del Partido Socialista. Saldo es favorable a Vox. Digamos, yo te diría nuevos votantes, gente joven y Partido Popular, básicamente, aunque hay más cosas, pero yo diría que esos son los dos grandes grupos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça recibe hoy al Mallorca. Gonzalo Carbajo.
A las 4 y cuarto, el Barça quiere ganar para dormir a 4 puntos del Real Madrid en una jornada que se inició anoche con la victoria de los Osasuna en vivo ante el Celta. 1-2 para el conjunto de un Alessio Lichi, que se deshacían elogios hacia Budimir y Raúl, los dos goleadores del conjunto rojillo.
Raúl es fantástico, soy súper afortunado de tener una pareja de delanteros así, porque muchas veces el foco va a Budi porque mete muchos goles, pero no hay que olvidarse nunca de Raúl, que nos suma siempre mucho.
Del resto de la jornada de hoy, a las 2, Rayo Oviedo, en el que informa Pablo Acebo desde COPE Asturias, el encuentro peligra debido al estado del césped. La recomendación a los aficionados del Oviedo ahora mismo es que eviten desplazamientos a la capital de España y los otros dos partidos de primera son a las 6:30 Sevilla-Girona y a las 9 Real Sociedad-Elche.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rey, nos juntamos dentro de una hora, si te parece, para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Muy bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Qué barbaridad que hace nada, lo recordarás, te servíamos en este equipo la información de desde Adamuz, en Córdoba, con motivo del gravísimo choque de trenes. Y ahora tenemos 11.000 personas desalojadas por las inundaciones. Pobre España. No hay tregua. Han sido seis borrascas, seis. Seis nombres que no vamos a olvidar. Goretti, Harry, Ingrid, Josef, Cristín y Leonardo, que han desbordado los pantanos y las bolsas freáticas y han empapado la tierra que ya no puede absorber más agua. Y hoy llega Marta, ya lo has oído a Antonio Raiz, de nuevo por el Atlántico, regando desde Galicia hasta Andalucía, pero especialmente el oeste y el sur de la península, ya muy afectadas por las acumulaciones y con los ríos en peligro de desbordamiento. A las 11 nos dará todos los detalles y las perspectivas Jorge Olcina. Como sabes, una mujer ha perdido la vida arrastrada por el río Turbilla en el municipio malagueño de Sayalonga, en Portugal. También un hombre de 60 años falleció en circunstancias similares. Las autoridades subrayan que el peligro continúa. Ya sabes que Grazalema entera ha sido evacuada ante el peligro de que se produjesen deslizamientos de tierras. Hay más de 80 carreteras cortadas. No hay tren de alta velocidad y lo que más preocupa son los pantanos y ríos, insisto, al límite. En el caso del Guadalquivir, ya ha empezado a desbordarse en las zonas ribereñas de Córdoba y en algunos puntos de la capital. El puente romano proporciona una estampa tremenda, con los ojos prácticamente cubiertos, y el paso está cortado desde ayer por la tarde. El río a ese paso, en el puente, ha alcanzado los 6 metros de altura, cuando el límite está, según la Confederación Hidrográfica, en 2,2 metros. E insisto, están seis. Lo malo está por venir a lo largo del fin de semana o a principios de la semana que viene, advertía Pedro Escribano, ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica en Córdoba. El primer pico de agua ha afectado a los barrios cordobeses del entorno del aeropuerto y el barrio de Alcolea. Vamos allí, vamos a hablar con don Pablo Lora, párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles en Alcolea. Este sacerdote ha acogido en la parroquia a 20 y pico vecinos que han sido desalojados de sus casas. Don Pablo Lora, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y buenos días a todos los que nos escucháis.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha sido la noche?
Pues ha sido una noche tranquila, gracias a Dios, porque desde la tarde de ayer no ha habido más lluvia y el agua ha bajado. El agua ha bajado un poco, pero se espera lo peor, tú bien lo has dicho, en la introducción del programa. Uh-huh. Entonces, pues estamos a la espera de lo que nos esté por venir. El barrio de Alcolea tiene muy cerca una presa, que es la de San Rafael de Navallana, que viene de, está por encima del 101%, pero por encima hay otra. Y entonces va a seguir descargando agua, más la de la lluvia. Y entonces, pues claro, algunas calles, la calle La Barca y algunas zonas de las parcelaciones que hay en el barrio, pues ya se están viendo afectadas con las casas inundadas.
El ayuntamiento ha habilitado el pabellón municipal, no sé cuánta gente hay allí, pero también han tenido algunas personas, sobre todo los mayores, que quedarse en la parroquia, ¿no?
Sí, nosotros no hemos hecho nada del otro mundo, hemos hecho lo que teníamos que hacer, como dice el Evangelio. Somos siervos inútiles y lo que hemos ofrecido es lo que teníamos. Nuestro pequeño salón parroquial y nuestra pequeña cena con caldo, que gracias a un equipo humano fantástico formado por la gente de la cofradía de la Virgen de los Dolores, pues que salió al frente para ayudar a los vecinos, hasta que la logística un poco del ayuntamiento se puso en marcha para poder habilitar el pabellón deportivo donde ha dormido la mayoría de la gente. Pero los más mayores, pues el salón ya estaba calentito, estaban cómodos, y han preferido pasar la noche con nosotros, también para no tener que trasladarse en plena noche con el frío y con la incomodidad, ¿no? Uh-huh. No hemos hecho otra cosa que hacer un poco lo que nos pedía el Papa, ¿no? Hacer un poco un hospital de campaña, abrir las puertas de nuestra parroquia para aquel que lo necesitase, darle calor, cobijo y la ayuda que podíamos tener en nuestra mano.
La crecida del Guadalquivir al paso por Alcolea es espectacular. ¿Qué impresión se llevan ustedes, que están habituados a ver el río a su paso por la localidad?
Sí, da miedo el ruido. El ruido es un rugir, todo el agua, ¿no? Cómo ruge cuando salta por la presa y cuando va pasando. Y el agua al final se lo lleva todo por delante, ¿no, Cristina? Y hace mucho destrozo. Y sobre todo la cara de los vecinos, ¿no? Cómo van viendo cómo poco a poco la crecida va subiendo y va llegando al dintel de su puerta, y va llegando a sus ventanas y va inundando todo.
Parece que el agua sale incluso por las alcantarillas y por los inodoros.
Sí, totalmente. Va rompiendo lo que es el cauce habitual, y lo que es salida ahora es entrada. Ahora es entrada de agua y la verdad que sorprende ver pues cómo el agua lo invade y va invadiendo poco a poco y lo que está por venir.
Don Pablo, los más ancianos, justamente los que se han quedado con ustedes en la parroquia, ¿recuerdan algo así en Alcolea?
Sí, en el año 2010 es como el recuerdo más pronto que hay. Y todo el mundo habla del 2010 y el agua quedó por aquí en el año 2010. Pero ya después nos ha vuelto a repetir y ahora pues estamos otra vez en una circunstancia parecida o incluso peor.
Es desde Alcolea, don Pablo Lora, párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a todos y nos encomendamos vuestras oraciones. Rezamos para que llueva, vamos a rezar también para que no llueva.
Efectivamente. Gracias, insisto, por estar con los oyentes de COPE. Juanma Gracias Moreno ha comprometido ya inversión por parte de la Junta de Andalucía para paliar los destrozos y ha anunciado un plan de reconstrucción. Los agricultores estiman unas pérdidas del 20% en la producción y COAG, la patronal agrícola, ha cifrado en 200 millones los daños en el olivar de Jaén. Con los trenes de alta velocidad parados, llegar a Andalucía es una odisea que ha provocado una multiplicación de autobuses. Fernando de Haro ha hablado ayer con los conductores de estos buses completamente superados.
Más tráfico y peor. No, ya no hay baches, hay socavones. Sí, sí, le estoy hablando de la carretera. Si las vías estaban mal, las carreteras son increíbles ya, lo que están abandonadas.
En fin, se junta todo como en una tormenta perfecta. Y vamos a Aragón. Vamos a Aragón porque hoy están en jornada de reflexión. Mañana hay comicios. Las elecciones locales son allí especialmente interesantes porque la autonomía aragonesa, dicen los expertos, es una especie de resumen nacional, un microclima que se parece al conjunto de España y anticipa unos posibles resultados generales. Hay dos dudas principales. ¿Cuánto bajará el PSOE, cuyos votantes están muy inclinados a la abstención, y cuánto subirá Vox, muy espoleado, entre otras cosas, por la regularización de inmigrantes que Pedro Sánchez ha anunciado precipitada y oportunamente en plena campaña electoral, sin pactarlo con la oposición, sin utilizar los canales habituales en el Parlamento por la vía del Real Decreto y con letras pequeñas que hubiese sido necesario considerar. Escuchamos a Alejandro Nolasco, candidato aragonés de Vox.
48 horas para aplicar una ley de extranjería que permite a las comunidades devolver a los inmigrantes ilegales. ¡Billete de vuelta! Cazón no lo ha hecho y tenía que haberlo hecho.
Eso prometía Nolasco, que se agarra a esta oportunidad. Jorge Azcón, del PP, identificaba ayer en el cierre de campaña lo sucedido.
El Partido Socialista ha jugado en esta campaña electoral a engordar a Vox. Todos sabemos que el único consuelo que puede tener el Partido Socialista el próximo domingo es que a Vox le vaya bien.
La pobre Pilar Alegría, sacrificada por Pedro Sánchez, hacía lo que podía en este periodo en el que ha jugado con cartas muy difíciles, llevando a sus espaldas la financiación singular de Cataluña, que afecta muy negativamente a Aragón.
Os apelo a todos, también a aquellos votantes moderados que están viendo con miedo cómo el señor Azcón ha bebido esa pócima de odio. Está observando y comprobando cómo el señor Azcón quiere traernos aquí, a Aragón, esa política extremista que no nos ayuda en nada. A todos ellos y a todas ellas les ofrezco la papeleta del Partido Socialista, una papeleta que busca construir desde el respeto y desde el diálogo.
Pues entre el problema de la fragmentación interna del partido con respecto a los lambanistas que critican la deriva del PSOE y la pésima imagen de Pedro Sánchez por la gestión nacional, insistimos en que el PSOE lo tiene muy difícil. Pedro Sánchez se consuela batallando, atención, contra Elon Musk, el magnate que la semana pasada lo llamó en las redes Dirty Sánchez. Sucio Sánchez se ha metido en un rifirrafe en la red social X con nuestro presidente y, claro, favorece a este, en tanto lo dibuja como un líder mundial enfrentado a los poderes de la Tierra. Esta semana anunciaba la prohibición de las redes a los chicos hasta los 16 años. Es desde luego una medida que no resulta negativa. Las cosas hay que decirlas como son. Es un tema, el de las redes, que afecta mucho a nuestros menores. Pero desde luego, y volvemos con el tema de la inmigración, tenía el ojo en las encuestas electorales.
Las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje oeste, de estado fallido. Cuando las democracias empezamos a poner orden, sus dueños se ponen nerviosos. Vamos a proteger a los más vulnerables al contenido tóxico. Sabemos que esta tecnocasta tiene más dinero e incluso más poder que muchos países, pero nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos.
Es Super Sánchez. Ayer Elon Musk insistió en que el gobierno español está arruinando su país. Comprendo que el magnate tenga que defender su negocio, pero insisto, nuestro presidente está encantado de poder escenificar un duelo fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo están las encuestas en Aragón? Pues ahora lo vamos a ver con don Antonio Jiménez. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días,
Cristina. Qué gusto saludarte. Pues según GAT3 para ABC, el PSOE tendría su peor resultado histórico, pasando de 23 a 18 escaños. Recordemos que la mayoría absoluta está en 34. Insisto, 18 escaños tendría el PSOE. El PP se mantendría con 28 y no podría gobernar solo. Y necesitaría Vox, que a su vez pasaría de 7 a 12 escaños. Es notable la situación de que Vox tenga 12 y el PSOE 18. Luego el resto de los partidos pues tienen una pedrea más o menos complicada, pero que no haría bailar el asunto de la tarta general. Antonio, ¿cómo ves las elecciones en Aragón?
Bueno, pues mira, te diré que si los politólogos y los sociólogos demoscópicos yerran menos que la EMET cuando nos vaticinaron o previeron un invierno seco y poco lluvioso, sí, al hilo del diluvio universal, sí, que nos está cayendo,
es que pues nos efectivamente, saca una sonrisa la cosa.
Exacto. Bueno, pues efectivamente, si se cumplen los pronósticos, al final tendremos un Partido Popular que gana las elecciones. Es verdad que puede quedarse estancado con sus 28 escaños o llegar hasta los 30, un Partido Socialista que sufre una debacle electoral sin precedentes en Aragón podría perder entre 4 y 7 escaños de los 23 que tiene, por tanto se quedaría en 17 o 19 en el mejor de los casos, y un Vox que efectivamente puede doblar el número de escaños que actualmente tienen las Cortes aragonesas, pasar de los 7 a 14. Por tanto, gana el Partido Popular, pierde estrepitosamente el Partido Socialista y Vox pues crece de una forma exponencial, extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que al final tendremos un panorama prácticamente similar al actual. Se convocan las elecciones para evitar, efectivamente, por el hecho de que no se puedan negociar unos presupuestos que no podía sacar adelante Azcón, dado que la negociación con Vox estaba totalmente rota, y me temo que van a tener que hacer de la necesidad virtud después de esto e intentar, efectivamente, no repetir comicios y llegar a un acuerdo ya no de presupuesto, sino de investidura primero y luego casi de legislatura. Porque otra opción solamente podría darse en el hipotético caso de que Azcón superara los 30 diputados, la mayoría absoluta en las Cortes aragonesas es 34, y pudiera pactar con Aragón existe, que sacara esos tres escaños e incluso, bueno, hasta con el Partido Aragonés Regionalista, que podría sacar uno o ninguno. De tal manera que esas son las combinaciones que ahora mismo se pueden hacer frente a unas elecciones que, desde luego, lo que sí van a dejar subrayado es el hecho de que el padre de la derrota electoral socialista se llama Pedro Sánchez, por empeñarse en llevar a una candidata quemada por como Pilar Alegría. Me llama mucho la atención el hecho de que ayer dijera que nosotros somos una formación política de respeto y de diálogo frente a la intolerancia de otro, etcétera, etcétera. Hombre, ¿quién lo diría teniendo en cuenta que formó parte del gobierno de alguien que erigió un muro ideológico precisamente para polarizar y enfrentar a la sociedad?
La verdad es que yo ayer hablaba con un periodista italiano, Rodolfo Casadei, al que me resultaba muy difícil explicar que la deriva electoralista en España, ahora esta cita en Aragón, luego la de Castilla y León, luego la de Andalucía, viene marcada por el espoleamiento que el PSOE hace de Vox. Es la baza con la que Pedro Sánchez se dirige a las elecciones. Va a perder todas las locales, pero pretende presentarse a los comicios nacionales diciendo: elegid entre Vox y yo. Es una desgracia para España que solo le importe su cálculo, ¿eh?
Forma parte de esa polarización que él ha imprimido a la política española, desgraciadamente, que se genera esa tensión, esa crispación, ese enfrentamiento, efectivamente, en la sociedad, en el convencimiento de que con esa estrategia se salva él. Y bueno, y no le importa llevar, por ejemplo, a su partido al abismo electoral, ¿no? Dicen, y hay quienes sostienen, que desde luego el hecho de que apueste por candidatos quemados y que apoye a candidatas o candidatos que, como el de Extremadura, Gallardo, su amigo, evidentemente, que solucionó el problema laboral de su hermano, etcétera, etcétera. Ahora Pilar Alegría, luego María Jesús Montero. Es porque en el fondo quiere rodearse de varones territoriales del Partido Socialista derrotados, que no tengan ya, digamos, fuerza política en sus respectivos territorios, y eso les lleve a no cuestionar su supervivencia política y su continuidad al frente del partido cuando él tenga que dejar la Moncloa. De esta manera está rodeado, digamos, de gente que, además de tener lazos de afecto, políticamente están muy debilitados como para cuestionar su continuidad al frente del Partido Socialista si él sostiene, o sea, se quiere seguir adelante después de salir de la Moncloa.
No, un verdadero fiasco todo. Esto es un egoísmo absoluto, ¿no? Quería comentarte a propósito de la huelga que se plantea para lunes, martes y miércoles de esta semana que entra. Se refiere a los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril, Comisiones Obreras, UGT y el de maquinistas de SEMAF, que lógicamente, preocupados por las redes y el estado del mantenimiento nacional de los trenes, pues se han lanzado a la calle. Llevan intentando negociar toda la semana con Óscar Puente y ayer se cerraron los diálogos también sin acuerdo. Supongo que seguirán durante el fin de semana.
Hemos sostenido aquí, creo, Cristina, y yo creo que de hecho tiene mucho sentido, que esta huelga no solamente debe ser de los profesionales del ferrocarril, o sea, los maquinistas y otros sindicatos de Renfe, etcétera, etcétera, de las compañías que operan, sino también de los propios viajeros, porque está en juego la seguridad de todos, nuestra integridad. Los sindicatos, desde luego, mantienen la huelga porque han evidenciado que los problemas estructurales de las líneas de alta velocidad o de cercanías no se solucionan dando la cara, como ha hecho el señor ministro ante los medios de comunicación, con explicaciones técnicas y comparecencias maratonianas en el Congreso, como las que viene ofreciendo desde la tragedia de Adamuz. El ministro de Transportes considera que con sus apariciones en los medios y en el Parlamento ya ha sustanciado su responsabilidad sin dimitir en esta nefasta gestión que viene haciendo de los ferrocarriles y desde que desempeña el cargo al frente de Transportes, y los sindicatos, sin embargo, pues siguen insistiendo y advirtiendo que aquí lo que se trata es de garantizar la seguridad de todos.
Sí, porque ayer se presentó con una serie de medidas sobre la mesa de tipo económico para favorecer a los trabajadores de los ferrocarriles, pero es que ellos han contestado que no se trata de eso, que es un problema de mantenimiento del estado de las vías y de la muerte de los compañeros.
Es que los propios maquinistas sostienen que la inseguridad está generada por el hecho de que, por ejemplo, las revisiones diagnósticas de las vías, que de esas máquinas que auscultan el recorrido de las vías, se hacen con espacios temporales de meses entre una y otra inspección. Eso se ha comprobado a raíz del accidente de Adamuz, mientras se deteriora precisamente la infraestructura, que luego daña a los trenes y pone en riesgo, lógicamente, la integridad de todos, ¿no? De los profesionales del ferrocarril y de los viajeros. O sea, yo creo que hay razones suficientemente convincentes como para que los sindicatos mantengan la huelga y, desde luego, la apoyemos todos los viajeros, porque mientras no se les garantice ese plan de inversiones y de mantenimiento, sobre todo mantenimiento, ¿no? Además del ojo de la renovación de aquellas vías que están obsoletas, como ya se ha evidenciado, ¿no? Acorde con la actividad que está soportando actualmente el ferrocarril español en relación con el número de trenes y sobre todo la frecuencia de viajes que están haciendo a lo largo de esas vías. Fíjate, Cristina, que yo creo que aquí lo que hay que exigir también es explicaciones al señor, que esta no la ha dado todavía. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno español recibiera de Europa 111 millones de la Unión Europea para renovar la línea Madrid-Sevilla, porque había sido declarada obsoleta en comparación con otros tramos de alta velocidad. Y no sabemos si se invirtió o no ese dinero. O, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, que dio un préstamo también de 90 millones para la renovación integral de esa línea por encontrarse al final de su vida útil. Bueno, pues aquí muchas explicaciones, pero no nos aclara si esa inversión se hizo o no en función del dinero que se estaba recibiendo también de la Unión Europea.
Y la semana anterior, porque es que verdaderamente yo no doy crédito, hablábamos de los 450.000 euros que había cobrado de Julio Martínez, José Luis Rodríguez Zapatero. Julio Martínez, que me dio en la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, proporcionó a su vez este dinero a Zapatero como asesor especialmente en materias venezolanas. Claro, el importe procede en parte de nuestros bolsillos por el rescate de Plus Ultra y en parte sospechan las autoridades europeas que están investigando el asunto de dinero lavado del narcotráfico en Venezuela. Bueno, pues a pesar de esta sombra sobre su persona, Zapatero se ha crecido, que esto es un estilo muy curioso en quienes encabezan la tendencia del gobierno. Y es noticia de hoy que José Luis Rodríguez Zapatero ha aterrizado en Caracas para hacerse parte y ponerse la medalla de la liberación de los presos por parte del gobierno de Venezuela y Delcy Rodríguez.
Claro, teóricamente Zapatero llega a Caracas llamado por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge con el fin de que, digamos que, convenza a esa oposición pastueña que todavía hay y además connivente con el régimen de Maduro, con Enrique Capriles a la cabeza, les convenza que voten y apoyen la ley de amnistía la próxima semana para ya sacar a todos los presos o prácticamente a todos los presos políticos que todavía hay en las cárceles venezolanas. Se ha reunido en la embajada con algunos de estos representantes, pero estamos hablando de una oposición, yo decía antes, pastueña y de luego connivente con todo lo que ha pasado durante estos últimos 20 años en Venezuela respecto a un régimen tiránico. Estos son los que, digamos, pactaron con Maduro incluso. No es la verdadera oposición, no lo olvidemos.
Pero luego además está su amistad directa con Delcy Rodríguez. O sea, cuando claro, todos vemos que se trata de un gobierno de transición arbitrado por Trump para que se produzcan cambios en Venezuela. Fíjate lo que dice Zapatero de su amiga Delcy Rodríguez.
Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un plazo de un tiempo, Récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela. Creo que eso es muy importante.
Vamos a ver, Cristina, este hombre no tiene la representatividad ni la legitimidad de la verdadera oposición. Hablamos de Edmundo González y sobre todo María Corina Machado, que son los ganadores realmente de los comicios. Ganadores de unas elecciones que robó Maduro, hoy felizmente encarcelado en Nueva York, y que el señor Zapatero no denunció. No es que ya denunciara al régimen por apropiarse ilegítimamente del poder y quedarse en la presidencia a Maduro a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales. Las elecciones en Venezuela, sino que además intentó convencer, y bueno, y de hecho influyó de forma notable en el llamado Grupo Puebla para que los países que más o menos americanos, que los sudamericanos que más o menos están apachas con han estado, digamos, con una relación bastante directa y acorde con Maduro, no denunciaran ese robo, ese fraude electoral. O sea, que ha hecho todo lo posible por blanquear al régimen en todo momento.
Pues ahí dice que es que llaman,
no ha condenado nunca a un régimen tiránico que tenía presos políticos. Y ahora va y se pone medallas. Él nunca habló. De hecho, lo que hizo fue colaborar con el régimen para intentar callar todas las violaciones de derechos humanos cada vez que se liberaba a alguien y le combinaba a que no hablara y no denunciara absolutamente nada.
Quería un último minuto que tenemos, Antonio, hablar de Cherokee, de ese etarra que tenía 400 años de condena por distintos delitos de sangre y que ahora sale a la calle.
De entrada hay que decir que tiene razón la Asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, cuando habla de una amnistía encubierta. Este hombre no solamente no ha colaborado con la justicia para resolver los más de 370 crímenes de ETA que todavía están sin juzgar porque no se han aclarado, tampoco ha tenido un buen comportamiento, que se sepa, pero es la consecuencia de la cesión que Sánchez le hace a Bildu para que el gobierno vasco se haga cargo de instituciones penitenciarias y puedan recibir un trato favorable los criminales de ETA en las cárceles vascas. Ojo que ya hay 111 que han disfrutado de ese régimen de semilibertad como el que va a disfrutar Cherokee si la Audiencia Nacional no lo impide. Cuenta con el beneplácito de la Junta Electoral, de la Junta de Penitenciaria, de régimen penitenciario del País Vasco, le dan ese régimen de semilibertad para que vaya de lunes a viernes, esté en la calle, solo vaya a dormir a la cárcel, pero ahora tiene que pronunciarse la Fiscalía, aunque no es vinculante la decisión que adopte la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero sí el juzgado correspondiente de esa Audiencia Nacional, el juzgado que entiende de temas penitenciarios y que yo espero y deseo que no se le conceda a alguien que estaba condenado a más de 370 años de cárcel por ser el jefe militar de ETA, por haber participado en asesinatos como los dos guardias civiles en Cap Breton, en Francia, que asesinó a dos guardias civiles en el año 2008, por haber participado, está relacionado con la bomba que dinamita la tregua en la T4 de Barajas y se lleva la vida de dos personas por delante, los intentos de asesinato de un político como Eduardo Madina o Esther Cabezudo, la concejal de Portugalete, etcétera, etcétera.
Tiene un
historial de sangre tremendo.
Tenemos que dejarlo aquí, Antonio, pero realmente ha sido un recorrido apasionante. Gracias por encabezar siempre este repaso de las noticias que nos preocupan. Un abrazo, amigo.
Otro para ti, querida Cristina, y a todos los oyentes de Fin de Semana. Gracias.
Y no os lo perdáis.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Sabías que con la gama de vehículos profesionales de Peugeot puedes conseguir lo mejor para tu negocio? Porque Peugeot tiene el vehículo para ti. Con monitoraciones gasolina, diésel, híbridas, híbridas enchufables, 100% eléctricas, tú eliges. Además tienes capacidades de hasta 2 toneladas y 17 metros cúbicos, con la tecnología más avanzada y los servicios conectados para gestionar toda tu flota. Aprovecha los días Peugeot Profesional del 1 al 15 de febrero y disfruta de condiciones especiales para tu negocio en toda su gama. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si es que también la época nos permite ponerle pie al tema que le voy a sugerir a Marian Rojas, porque vamos a hablar del pensamiento acelerado, que yo creo que es una cosa que caracteriza nuestra época y nuestro siglo. Indudablemente el ritmo de las cosas se ha hecho muchísimo más rápido y para alguien del siglo XIX resultaría frenético ponerse en contacto con nuestra forma habitual de vivir. Con nosotros está nuestra psiquiatra Marian Rojas, entre otras cosas es autora de Recupera tu mente, reconquista tu vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Vaya tema.
Y además está acuñado como tal, ¿no? Síndrome del pensamiento acelerado.
Bueno, esto se acuñó hace poco, y lo típico de esto que pasa hoy en día, pues que aparece alguien con una buena idea y se dice, pues oye, es que hoy en día, ¿quién no nota esa mente que va a mil por hora? Pensamientos que se encadenan uno tras otro, listas mentales interminables, ideas que no paran. Incluso cuando el cuerpo está cansado o te metes en la cama. Oh, es decir, es algo que muchos
vivimos.
Es que
no para la cabeza.
Sí, o sea, no es un diagnóstico médico oficial, ¿eh? O sea, quiero decir, es una experiencia real que sucede y le hemos puesto este nombre. Y yo siempre pienso que cuando uno entiende las cosas, pues puede cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestra mente. Tú has dicho el título de mi último libro, que fue Recupera tu mente, reconquista tu vida, que era una forma de decir, entiende tu cabeza, aprende a domar tu mente, a domar tus pensamientos, entiende de dónde viene este cambio mental y tendrás la sensación de que tienes mayor control sobre tu vida. Y este pensamiento acelerado, pues yo te diría que es como una especie de estado mental en el que la mente produce ideas de forma constante, rápida y difícil de detener. Es decir, no es pensar mucho, ojo, es dificultad para apagar la mente, sensación de urgencia constante, pensamientos que se solapan, incapacidad para tener una especie de silencio mental, incluso agotamiento, saturación, sin hacer nada.
Lo estás describiendo tal cual.
No, yo creo que nuestros oyentes seguro que dicen, la frase que me dice la gente en la consulta es, María, mi cabeza no para. Pienso incluso, que es la última cosa así que escucho, es pienso incluso por la noche. O sea, mi cabeza no para incluso por la noche. El otro día, pues investigando, busqué un suplemento a ver si apaga los pensamientos por la noche. No digo soñar, digo esa sensación de que sigues como ahí, como que no se ha parado del todo.
Bueno, ahí para conciliar el sueño ya te dicen los expertos que hay montones de problemas.
Total, y en España ni te cuento. Es un punto como que ya cuando llegas a tu momento presente no lo puedes disfrutar porque se agolpan muchísimas ideas. Y hay que saber que no siempre es ansiedad, aunque puede ir de la mano. Y en estos síntomas pues podemos tener a nivel mental la sensación de rumiación constante o anticipar problemas que no han ocurrido o dificultad para concentrarse o la sensación de saltar de una idea a la otra. A nivel emocional, esta saturación lleva a una irritabilidad, a una sensación de saturación, a la culpa. ¿Por qué no sé parar? ¿Por qué no sé disfrutar? Y eso me lleva a frustrarme. Y luego, a nivel físico, pues sabemos que el cuerpo no se escucha, pues hay cansancio, hay tensión muscular, hay pues problemas para dormir, como tú bien decías. Incluso puede haber mucho dolor de cabeza. O sea, hay gente que dice, el otro día me dio una paciente, tengo la cabeza caliente, ¿no? O sea, ¿qué digo? Bueno, probablemente, ¿no? O esa sensación de, ya, stop, ojalá hubiera un botón
para apagar. Sí, incluso hay agresividad y mal humor.
Sí, totalmente. Y luego, a ver, aquí la clave es entender, a ver, ¿por qué ocurre esto y por qué nos ocurre ahora más? No es solo una causa, son pues una combinación de factores. Primero, lógicamente, estilo de vida acelerado. Si tú vives acelerado, pues tus pensamientos se intentan encadenar y acoplar a ese modo de vida que llevas. Y entonces esta cultura que premia hacer, pensar, producir, ser eficiente, pues es un sin parar. Luego, te diría que también pues la sociedad hoy en día hay esa cosa de hiperresponsabilidad. Como madre, como persona que trabajas, te tienes que cuidar, tienes que hacer deporte. O sea, muy esas personas...
Sí, que tienes que comer adecuadamente, todo está mal, todo es industrial, tienes que hacer deporte. Madre del cielo, de verdad.
Total. Entonces hay personas que sienten que deben preverlo todo, o sea, controlarlo todo, y tienes que... Es como que te vas constantemente a cómo estoy alimentando a mis hijos, alimentando yo, cuidando a mis padres, mi trabajo, el deporte, mi casa, la limpieza. Y hay tanta información, Cristina, que ¿cómo ordenamos toda la información que recibimos? O sea, los consejos que nos dan, los tips que nos dan... O sea, uno se mete de repente en cualquier red social y es que la cantidad de... Ordena tu casa, cómo tienes que comer, cómo tienes que cocinar, cuidar los utensilios, la luz que te entra por la puerta... Ojo, Cristina, todas esas cosas son reales y buenas, pero es imposible asimilarlo todo. Es que, aunque fuera cierto que todo eso funciona... No somos capaces de asimilarlo todo. Y eso genera un colapso mental.
¿Y qué hacemos? Vamos con los últimos 2 minutos. ¿Cómo afrontar este síndrome del pensamiento acelerado?
Bueno, yo te diría que lo primero es diferenciar entre pensar mucho y pensar demasiado. O sea, pensar mucho no es el problema. El problema es no poder parar cuando quieres. Pensar mucho es una capacidad. Pensar aceleradamente es un desgaste. El pensamiento sano es flexible. El pensamiento acelerado es rígido, automático y agotador. Y luego... ¿Qué podemos hacer? No es silenciar la mente a la fuerza porque no funciona. Que lo intente cualquiera, que le da un ataque de ansiedad. O sea, no se puede. Suele empeorar las cosas. ¿Qué puede ser útil? Primero, intentar, y suele ayudar, bajar el ritmo corporal. Pues de repente ponerte a caminar despacio, sin el móvil, sin nada que te pese demasiado. Digo, porque yo suelo ir con bolsos que pesan, ¿no? Entonces eso pues empeora porque estás en tensión física. En lo de la respiración, que hemos hablado aquí, Cristina, muchas veces, esto, la respiración es capaz de calmar la amígdala que produce, que es el centro de la ansiedad.
Yo eso lo he probado, de acuerdo con tus consejos precisos, y me funciona.
A mí me funciona muchísimo, por la noche sobre todo, cuando llego a la cama y de repente me empiezo a acordar de trillones de cosas pendientes. Luego, a mí me ayuda mucho escribir. Yo tengo una libreta en la consulta a mi lado que voy apuntando cada día todo lo que me voy acordando. Te voy apuntando. Entonces, al menos, ya sé que la encargada, si tú te tienes que acordar de todo, todo el rato, todo el tiempo, eso es un horror. Entonces, yo sé que está en la libreta. Entonces ya, ahora luego hay que hacerlo de la libreta, pero al menos sale de la cabeza. Luego, todo el tema, Cristina, y esto es clave, y lo hemos hablado mil veces, pero yo creo que si algún oyente se siente identificado con estos síntomas, que bajemos un poco los estímulos, la pantalla, la multitarea, estar pendiente de todo, el reloj este inteligente que te informa de todo tipo de cosas. Claro, eso es demasiada información. Practicar todo lo que hemos hablado muchas veces de la presencia. ¿Presencia qué es? Estoy en un momento y digo, a ver, estoy comiendo, como sin estar delante del ordenador. No, es que tengo que, no tengo tiempo. Ya, es que estás protegiendo tu cabeza. Porque si no, puede venir el ataque de ansiedad. Estar en momentos en silencio, pasear, contemplar, meditar, rezar, lo que cada uno haga, un libro, que sea 10 minutos un libro, y lo que puedas. Te vas a acordar de trillones de cosas cada vez que frenes. Pero tienes que enseñarle a tu cabeza, porque el cerebro no está diseñado para vivir en modo acelerado. Eso lleva a la ansiedad, o a la tristeza, o al insomnio, y luego aceptar instantes de silencio. Entonces, de repente, es poquito a poco ir poniendo silencio, y aunque empiece muchas ideas en la cabeza, cuando uno se ha visto que cuando, por ejemplo, uno empieza a caminar, al principio todo se aturulla, pero cuando llevas un rato, yo lo practico mucho por el monte, a mí me viene muy bien, a la media hora de ir caminando por el monte, es como que se calla, como si te bajara el volumen. Es un gusto, Cristina, que no te puedo explicar.
Entonces, absolutamente eficaz lo que estás diciendo, sí. Bueno, yo diría eso, o sea, que como no nos pongamos a andar, como no nos pongamos a respirar, como no hagamos silencio, esto no se va a parar. O sea, que es cuestión de tomar absolutamente conciencia. Escuchad a Marian Rojas. Querida amiga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Nadie se despierta pensando que en un día determinado te vas a convertir en un héroe. Y esta semana hemos conocido a Austin, un chico de 13 años que se ha visto en estas. Ha salvado la vida de su madre y de sus hermanos nadando durante 4 horas en Australia hasta alcanzar la orilla, mientras su familia se quedaba a la deriva mar adentro. Beatriz Pérez Otín ha investigado la cuestión. Buenos días, Beatriz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero, me vais a tener que acompañar hasta Australia, hasta la playa de Kindaloop, en la Australia Occidental. Es viernes, 30 de enero de este 2026, hace apenas 8 días... que la familia Appleby decide pasar un día de playa. Allí, recordemos, ahora es verano. Joan tiene 47 años y sus hijos Austin de 13, Bo de 12 y Grace de 8 están jugando con un kayak y 2 tablas de paddle surf en el mar, sin imaginar que estaban a punto de enfrentarse a un desafío extremo.
El viento cambió de repente. Se fue y al caer el viento, la corriente y las olas nos empujaron mar adentro en vez de devolvernos hacia la costa.
Esto es lo que contaba Joan en una entrevista para la BBC. Se alejaron de la orilla tan rápido que no tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando vio que era imposible regresar todos juntos, Joan le pidió a Austin, su hijo mayor y al que ella consideraba el más fuerte, que remara con el kayak hasta la costa para pedir ayuda. Mientras, ella y los 2 hermanos pequeños se quedarían esperando sobre las tablas de surf. Y Austin así lo hizo. En una gesta casi imposible empezó a remar hacia la orilla hasta que su piragua se rompió. El viento agitaba cada vez más. El mar y el agua no dejaban de entrar en la embarcación, así que Austin decidió lanzarse al agua y empezar a nadar. Nadar y nadar. Y así durante 4 horas, las 2 últimas sin chaleco salvavidas, que también acabó siendo un lastre.
Empecé a nadar. Probé un montón de estilos distintos. Crawl para avanzar rápido, braza para no pelearme con las olas y espalda cuando me cansaba. Pero me llevó un par de horas llegar hasta la orilla. Y cuando por fin toqué suelo, pensé, ¿esto es un sueño?
Para no hundirse, desarrolló una estrategia mental, pensar en recuerdos felices que lo hicieran sentir seguro.
En un momento vi algo moverse en el agua y me entró pánico. Solo pensaba para mis adentros en mis amigos, en el colegio y en las juventudes cristianas. Y solo me repetía, hoy no, lo voy a conseguir.
Mientras tanto, su madre y sus hermanos flotaban mar adentro, enfrentando el frío, la incertidumbre. Ya estaban a 14 kilómetros de la costa, en alta mar, ateridos de frío y aferrándose a la única tabla que les quedaba. Para no ceder en el miedo, Joan ha contado que pasaron las horas cantando y usando la música como un hilo que les mantenía unidos y les daba fuerza para seguir. Y finalmente Austin llegó a la playa, exhausto, las piernas le temblaban y a pesar de todo, aún pudo correr 2 kilómetros hasta un teléfono y llamar a emergencias.
Llamé a emergencias y les dije que necesitaba helicópteros, aviones, barcos, lo que fuera. Mi familia seguía mar adentro, yo estaba muy tranquilo, creo que era el shock. Todo me pasó por la cabeza, pero al mismo tiempo lo hice casi en automático, como si fuera lo más fácil del mundo.
Tras hacer esta llamada, se desmayó. Lo trasladaron al hospital, donde aún débil y confundido, telefoneó a su padre llorando. No sabía si su madre y sus hermanos estaban vivos. Cuando llegó la noticia de que se habían encontrado, médicos y policías estallaron de alegría. Fue un momento que nunca olvidaré, ha dicho Austin.
En el hospital afirmaron que el cuerpo de Austin había soportado un esfuerzo físico comparable a correr 2 maratones seguidos. Pero lo más impresionante no fue solo el cuerpo, fue como su mente lo sostuvo en cada brazada, en cada minuto, durante cada hora.
El cerebro no distingue bien entre lo que imagina y lo que está pasando. Y esas estrategias son muy buenas porque ayudan a regular el miedo y no a entrar en bloqueo. Lo que hace Austin es que se va repitiendo una frase sencilla, va pensando en algo agradable. De hecho, él cuenta que pensaba en los dibujos del tren Thomas y va pensando en su madre, en sus hermanos. Entonces, lo que hace es bajar el ruido, digamos, o el volumen del pánico y mantener la atención en una sola tarea, que era seguir nadando.
Es la psicóloga Diana Jiménez, experta en adolescencia. El cerebro, frente al peligro, activa una respuesta compleja de estrés que libera adrenalina y cortisol, y la reacción aumenta temporalmente la fuerza física, la tensión y la resistencia, y a la vez apaga las sensaciones de cansancio o de dolor.
Psicológicamente, el motor de la acción de Austin parece haber sido el amor profundo por su familia y su pensamiento constante en ellos. Un mecanismo de afrontamiento cognitivo que, aunque no se está entrenado como tal, sí emerge en situaciones extremas cuando el foco mental se dirige a un propósito vital claro.
Lógicamente, Austin tuvo que tener miedo, el miedo es parte de la condición humana, pero su cuerpo lo que entendió en ese momento es que había que hacer algo ya para salvar a su madre y a sus hermanos. Entonces, cuando tienes un propósito tan claro, el cerebro es capaz de empujar al cuerpo mucho más allá de lo que normalmente creemos posible.
Y como te hemos contado, mientras Austin nadaba, la madre hacía lo suyo. Tenía a los pequeños entretenidos, mantenía la calma con canciones y juegos, mientras todos seguían a merced del océano.
En este caso, además, cuando la madre canta, lo que hace es animar, mantener la calma. Entonces, lo que está haciendo es prestarle su sistema nervioso, un sistema nervioso que está en parasimpático, que está calmado, y les está diciendo sin palabras: estamos bien, estamos aquí, seguimos juntos, que eso es importante, baja el miedo y permite que los niños soporten esa situación que de otro modo pues sería insostenible, ¿no? Si la madre, por ejemplo, se hubiera ido y se hubieran quedado los 3 niños solos, a lo mejor no podrían haber aguantado esas 4 horas. La mejor decisión en ese momento fue precisamente que el niño más capacitado en este caso hiciera esa travesía.
Parece ser que cuando un adulto cuidador logra mantenerse sereno, presente y afectivo en plena crisis, ayuda a que los menores lean la situación con confianza. Es lo que la psicología denomina resiliencia intergeneracional.
Después del rescate, Austin empezó a sentir algo que pasa muy a menudo después de sobrevivir a un episodio extremo. Culpa y un agotamiento físico brutal, aunque todos hubieran salido con vida. Ahora necesita muletas para caminar, al menos temporalmente, por este sobreesfuerzo que han soportado sus piernas.
Una historia verdaderamente impresionante.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. De origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo.
No pasa nada.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los bomberos de Asturias buscan a una mujer en la